Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Guinse Sin Guión. Yo soy Josh Candia y ahora me acompaña mi queridísimo Antón Gonechea. ¿Cómo estás?
Hola, hola. ¿Qué tal, chicos?
Y bueno, también como siempre, nuestro productor Emiliano Mendoza está aquí con nosotros. Siempre en silencio, pero aquí está, véanlo.
En silencio, pero haciendo ruido.
Exactamente. ¿Y qué tal, Antón? ¿Cómo te ha ido esta...? Ah, bueno, venimos con la novedad que la semana pasada estuvimos en... Dimos un taller en línea. ¿Qué te pareció la experiencia?
Pues yo creo que soy el que tiene menos experiencia dando clases. Así que no tengo muy claro qué tal me fue en la mía, pero sé que el resto estuvo muy bien. Yo estuve en 4 de las 5 noches, por lo menos echando un ojo. Y fue una experiencia muy bonita. O sea, fue una oportunidad de tener contacto con, yo entiendo que mucha gente que nos oye. Y conocerlos y saber qué es lo que quieren hacer y hacia dónde van y demás. Y ojalá que poder responder sus preguntas de una forma mucho más directa. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita. ¿Tú cómo lo viste?
Sí, igual. De hecho, me gustó mucho. Para quienes no estuvieron enterados, nos invitó el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México y la Red Nacional de Arte a dar un taller que le llamamos De la idea a la pantalla, cómo escribir una película. Y la idea era estar todos los guiones en guión. Entonces nos separamos un día cada quien, pero como que ya nos acompañamos en una que otra, hacemos apariciones especiales ahí para echarnos porras, ajá, platicar, o en el caso de Karin, dejarla que haga lo que Karin es buenísimo para hacer.
Es todo lo que tiene que ver todo. Con la escritura.
Claro, claro.
Es todo lo que se le da bien a Karin es todo lo que tiene que ver con la escritura.
Pero para mi sorpresa es también dar clase o dar taller también.
Muy buena.
Sí.
La hizo multicámara, o sea... Los stakes se pusieron muy altos con Josh, que preparó una presentación con temas y tal. Y luego Karin se fue más allá y usó una doble cámara, usó su teléfono como doble cámara para poder hacer esquemas en un papel mientras hablaba la cámara.
Así nomás.
Y después me tocaba a mí y yo lo que hice fue un montoncito de libros y los iba enseñando cuando se iba hablando de ellos. Y ya no vi lo que hizo Alo, pero bueno, Jorge usó todo su carisma y su experiencia para hablar durante 2 horas y media. Así que estuvo muy bien.
De hecho, el de Michelle fue el que fue más largo de todos, creo que sé.
Sí, creo que le ayudamos tú y yo a extenderlo al final, porque no nos callábamos. Pero sí, yo creo que voy a necesitar notas sobre el mío. Si alguno de los alumnos escucha este capítulo... No duden en escribirle a Josh para darme notas, no es broma. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. A mí la verdad es que me gustó.
Sí, a mí también. Fue algo... Yo estaba más acostumbrado, a lo mejor por eso fue mi hacer temario y hacer diapositivas y todo, porque estoy más acostumbrado a dar clases en
claro,
pues en escuelas, ¿no? Más técnicas. Entonces me salió el maestro frustrado que llevo dentro.
Sí.
Y por eso.
Pero bueno, buena experiencia. Yo creo que deberíamos de repetirlo en algún momento. Si nos vuelven a invitar o algo así, yo creo que es algo que merece la pena hacer.
De hecho, acá que lo creas, acá con la Cineteca de Nuevo León estoy tratando de traerlos para que hiciéramos el ya tan esperado Guionistas sin Guión Live.
Bueno, he ido alguna vez allí contigo y con Jorge y la verdad es que nos trataron muy bien, nos trataron muy muy bien. Yo creo que fue no la última, porque hice una de las primeras veces en las que me tuve que tomar un Alka-Seltzer antes de meterme en la cama, de todo lo que había comido y bebido antes de irme. Y Jorge y yo estuvimos buscando en el hotel Alka-Seltzer, que no había, y al final bicarbonato, nos dieron bicarbonato como se hacía antes, para poder tener una noche plácida, porque aquello se presentaba bastante, bastante duro.
Sí, es el trato regiomontano a los invitados. Llenarlos de comida.
Es fantástico. Mientras no nos cocinen después, creo que está todo bien.
Y pues bueno, pues muchas gracias de nuevo al Festival Cine Independiente de Ciudad de México, a la Red Nacional de Arte, por habernos invitado al taller. Y cuando quieran, de nuevo, con todo gusto estamos ahí. Igual algún taller nuevo, ahí veremos qué nos inventamos. Acabo que se nos da esto de estar hablando sin guión.
Parece que se nos da, llevamos casi 100 capítulos de esto.
Exactamente.
Hay unos que se repiten más que otros. Yo tiendo a repetirme bastante, pero sí, hablar es lo que me nos gusta.
Pero mira, no importa que se repita, porque normalmente cada episodio puede ser el primer episodio de alguien más,
Claro.
de alguien que nunca has escuchado, entonces está bueno que escuche información nueva y quien ya lo escuchó, pues que lo vuelva, se le quede bien grabado.
Exacto. Maravilloso, maravilloso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Esta fue una noticia que la vi en Twitter la otra vez. Me sigo rehusando a llamarlo X. Y me gustó mucho la idea de hablar de esto porque es una idea interesante, pero al mismo tiempo me. Pues ahorita la voy a ver. Hace unos meses, Canacine organizó un concurso, por ejemplo, así, llamado la incubadora de guiones, donde pedía que mandaras tus guiones para ese concurso, donde ofrecía, si mal no recuerdo, un premio bastante atractivo en efectivo. O sea, era como. Pues creo que estaba muy bien pagado. Ahorita no tengo a la mano la información original de la convocatoria, pero recuerdo que tenía una cantidad bastante decente de premio. Según tengo entendido, el premio iba como casi, casi como a compra de guión, ¿no? O sea, era como para producir,
Ajá.
para conectarlo con productoras y que se vendiera, etcétera, etcétera. A lo mejor me estoy confundiendo de convocatoria, según yo, ¿no? Es la misma. Pero bueno, el caso es que hace exactamente el 30 de enero de este año salió una noticia en el Universal, una noticia escrita por César Huerta Ortiz. Y voy a leer pedacitos de esta noticia, nada más para que es el tema que vamos a hablar hoy. El
Ajá.
título es, dice, guiones mexicanos son asesorados por expertos de Hollywood. Ese es el encabezado. Dice, estos proyectos forman parte de la primera edición de Incubadora de Guiones, iniciativa de Canacine. Dice que fueron tres guiones mexicanos y que esa es una nueva fórmula que potencie. Están buscando una nueva fórmula que potencie a una historia nacional en la atracción del público. Habla de los tres guiones. Dice que el primero y el que el más avanzado viene aquí. Se llama Antes de la Cena, un drama escrito por Laura Navarrete y Daniela Moyes. También está La hija predilecta de Carmen Irene Castro. Y la histórica velada terminal de Angélica Cortázar. Para empezar, lo interesante y muy chido es que todas son mujeres. Eso está muy,
De
muy, muy
acuerdo.
bueno. Esos fueron los tres guiones que ganaron nuestra primera edición de la incubadora de guiones. Y dice, Tabetha Vilar Villa, directora de la Canacine, señaló que la asesoría estadounidense es con el objetivo de salirse del método tradicional mexicano y buscar con ello mayores posibilidades de hacer historias que lleguen al público. Dice, en el caso de Antes de la Cena, el consultor americano hizo que se potenciara de 2.5 estrellitas a 4. No sé cuál sea su calificación de estrellitas, pero bueno, pasó de 2.5 a 4. Dice, la historia ganadora era predecible y el asesor lo primero que hizo fue irse al clímax, así que mandó a los escritores a pensar en 5 o 6 diferentes y potentes. Luego fue a ver cuál era el defecto de carácter del protagonista y la cosa es que aquí, siendo comedia, debe quitársele eso. Es decir, si es tacaño, entonces se vuelve menos. Todo esto fue desde la escaleta. No se escribió nada, sino hasta que estuvo sólido todo. Narró Vilar Villa. Dice, al principio indicó, las escritoras estuvieron reticentes al cambio, pero se convencieron que al final era una oportunidad de pensar fuera de la caja, que ya conocía y era bueno tomar el riesgo. La idea es que los guiones puedan entrar a la próxima convocatoria de Ficine, cuyos seleccionados son beneficiados para buscar empresas, bueno, sí, ya sabemos. La idea con esas historias es vender boletos, porque al vender boletos, toda la cadena de valor se beneficia. ¿Quiénes son en el mundo, además de los escritores de la India, los que generan esos contenidos? Pues son los estadounidenses. Y si tenemos como vecinos a los mejores contadores de historia, pues es ver cuáles son sus mecanismos, subrayó la directora. Y luego vienen fe cifras de que el cine mexicano fue un poco más del 4% de taquilla global de cines y que los recursos iniciales de esta convocatoria para la incubadora fueron por parte de Cinemex, Cinépolis, de la Parra Associados, Coppel, Motion Picture, gente que le metió dinero.
Sí.
Dice que el jurado estuvo integrado por la dramaturga Itzel Lara, Adriana Pellucci, Hugo Villa, que es director de Filmoteca, y el escritor Jorge Volpi. A los ganadores se les pagó el guión y lo obtenido por la venta será dirigido a las arcas de la incubadora para su siguiente edición. Es así como la nota, así, así en su completo. Se la pone ya en el
Sí.
Universal. Y bueno, eso es el. Me llamó mucho la atención como la. Primero me llamó la atención la iniciativa o el proyecto, pero luego las citas y el mensaje fue
La
como.
articulación de las razones por las que se hace esto.
Ajá, exactamente. Es lo que me gustaría hablar contigo el día de hoy.
Sí, o sea, son profundamente erróneas. O sea, hay razones y es curioso, bueno, es curioso. Tiene sentido que esto venga del Canacine. O sea, no viene de una fundación de creadores cinematográficos. O sea, no viene de la filmoteca o no viene de nada que tenga un poquito más de caché creativo, ¿no? O sea, viene de la Cámara Nacional de la Industria del Cine, que es una asociación de productores, que por supuesto están viendo el dinero. El jurado es muy, o sea, el jurado es gente genuinamente prestigiosa, hay escritores, hay gente que sí se dedica a la parte creativa. Pero la articulación del concurso es un poco extraña. O sea, la idea de que los gringos son los mejores narradores del mundo, solo porque sus taquillas son más grandes, no sé, me parece errónea de fundamento, pero son los mejores vendedores del mundo. O sea,
Sí,
ellos
totalmente.
tienen una industria muy, muy potente y saben vender muy bien. Creo, yo siento que, lo, que el gran. Existe esta idea de que el cine es de alguna forma el arte nacional americana. Y probablemente es cierto. O sea, ellos lo llevaron a un nivel de estandarización que lo hizo, que lo convirtió en algo que era muy fácil de consumir en todo el mundo. 100% cierto. Es una industria grande, hay mucha competencia y eso siempre hace que haya cierto, o sea, que se tenga que mejorar la técnica y demás. Pero no entiendo muy bien a qué aspiran cuando, no, o sea, hay otras formas de hacer que el cine mexicano sea mucho más exitoso. Y si me preguntas a mí, habría que hacer una cuota de pantalla, como se hace en los países en los que el cine nacional es exitoso fuera de Estados Unidos. O sea, el secreto del éxito del cine francés y del cine coreano, ya lo hemos hablado en este podcast, no es tanto que los gringos fueran a hacerles talleres. No me imagino a un gringo ya dando un taller de cine en Francia. Tiene que ver con que se hizo lobby para que se protegiera el cine a nivel de distribución. Entonces, eso creaba incentivos para que más, para hacía había más dinero dentro de la industria. Creaba incentivos para que se pagara más y se diera más tiempo al desarrollo de las películas y se creara un lenguaje que tenía mucho que ver con lo que se hablaba en el sitio. Y sin menospreciar para nada a los asesores gringos de Hollywood que se hayan traído, no sé quiénes son.
No, está buscando y no vienen, no encontré, bueno, la nota no los mencionan y está, de hecho, justamente
Claro.
estaba buscando quiénes son y yo no lo encontré. No sé a quiénes se refieran.
Claro, no sé si tuvieron el buen gusto de buscar a los mejores narradores del sitio donde mejor se narra.
Exacto.
Pero bueno, o sea, creo que ese concurso está sostenido sobre una falacia. Y creo que es una falacia o sea, que es muy fácil de desmontar. O sea, ya hay asesores gringos en México desde hace mucho tiempo. Las plataformas son un modelo de producción gringo, en el que se trabaja dentro de unos parámetros gringos, en el que yo me acuerdo cuando empezaban las plataformas, los ejecutivos eran gringos y ya se producía de esa forma. O sea, ya hay una cultura de producción en México que tiene mucho que ver con esa cultura de producción. Entonces, no sé, me parece algo propio de una asociación de productores, ¿qué te digo? O sea, yo me he encontrado, si quieres luego podemos hablar de distintos ejemplos por los que yo he pasado a lo largo de mi carrera, en los que eran grandes ideas comerciales. Y curiosamente, todas esas ideas comerciales menospreciaban a los creativos.
Claro.
Todas esas ideas comerciales iban de que la gente menos creativa en el proceso tuvieran el mayor input en la parte creativa. O sea, y el input era control, no eran sugerencias, era control absoluto de cómo hacer las cosas. Pero bueno, dime qué piensas tú, que yo me he soltado.
No, no, para eso era, para eso quería prender la mecha ahí,
Que querías provocarme, ¿no?
para sí, básicamente. Siempre es muy divertido.
Sí.
Y básicamente, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, uno, para empezar, no es, jamás va a ser una pelea justa, ni jamás va a ser una, o sea, no puedes comparar las 300.000 pantallas que va a tener Duna 2
Ajá.
con una película mexicana que vaya a salir en esas fechas, ¿no? O sea, es, y no vas a comparar los cientos de millones de dólares que se invirtieron en campañas y en entrevistas y con actores que son un star system que está súper manejado por años y que te crean esta necesidad de que si no ves la película de moda, no estás en el zeitgeist. Entonces,
Ajá.
o sea, vaya, no es en base a la calidad de las películas. Nunca ha sido en base a la calidad de las películas.
Y presupuestos o sea, que son 10 veces más que los presupuestos de las películas más baratas, que
Sí,
las
sí.
pelis más caras de México. O sea, hay cosas que son con las que es muy difícil competir. Perdón, perdón, sigue, sigue.
No, no, totalmente. O sea, vaya, es como, o sea, es lo que te digo. O sea, no es, jamás va a ser una pelea justa, jamás, no podemos comparar el público que el cine mexicano lleva a las pantallas con el público que el cine gringo va a llevar a las pantallas, porque ahora sí que sí es David contra Goliat, ¿no? O sea, de hecho, cuando una película mexicana como Nosotros los Nobles, como Vuelven, como, o sea, de esas que han hecho huella, ¿no? O sea, la de
Sí,
Derbez,
sí.
o sea, vaya, es un milagro, literalmente, ¿no? Y es también, obviamente, una compañía muy grande detrás de ellas, metiéndole mucha lana también para que tengas tanta publicidad. Y esa huella
Exacto.
es una maquinaria de venta, como tú dijiste hace rato. Obviamente, como todos los que nos han escuchado aquí, saben que estamos 100% a favor de asesorías o de tomar, de tallerar guiones y trabajarlos y mejorarlos. O sea, no va por ese lado lo que estoy viendo. A mí de repente me daba hasta un poco de risa de leerlo, como las cosas que ensalzaban en la nota. Eso de era ver cuál era el defecto de carácter del protagonista, porque hay que, porque como es una comedia, va, que tiene que quitársele esto para que tenga su arco y esa.
No, y perdón que un señor te ponga deberes en una actividad profesional. O sea, tráeme cinco posibilidades y ahí
Cinco
elegimos. O
finales diferentes.
sea, claro, por eso, cinco finales di diferentes y ahí elegimos. Y es como,
¿Por qué?
no, el Pick Your Own Adventure no es el mejor, yo creo, proceso creativo. Yo creo. Me parece que hay algo que está mal de base
Sí.
en todo eso.
Y de hecho, vaya, obviamente somos guionistas, estamos de ese lado, hemos pasado mil veces por ese tipo de cosas. Por eso también me encanta la pequeña aquí como golpecillo, ahí
Ajá.
de al principio las escritoras estuvieron reticentes al cambio. Es como, pues claro, o sea, me vienes a cambiar, a pedirme que te haga cinco finales de mi película, porque según tú, con eso va a vender más. O sea, no, no, vaya.
No, o sea, a mí parece que hay mucha falta de respeto en este, en ese, en ese, en el planteamiento de ese concurso. O sea, por muchas razones están intentando quitarle agencia al escritor, que es como una pelea constante con los productores, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo tener yo toda la agencia en mi historia? Podemos tener una conversación, esto puede evolucionar o podemos tal, pero que me trates como un niño pequeño, ¿no? Que me pongas a hacer deberes, no sé, solo porque eres un asesor gringo, no sé, a mí me gustaría saber cuáles son los atributos de ese asesor. Porque yo he trabajado en Estados Unidos y yo en Estados Unidos he encontrado más mediocridad de la que encuentro en México.
De hecho, o sea, no sé si te ha tocado leer, ya ves que hay esta lista de guiones que se llama The Blacklist, ¿no? Que es una lista de los mejores guiones no producidos, que tú te
Sí.
metes a esta plataforma, demás guionistas o gente te puede valorar tu guión, te pueden dar
Sí,
notas,
sí.
pagas por algunas de ellas, por otras no, pagas por la plataforma. Y siempre una vez al año sacan su blacklist, que es como los mejores guiones. Yo he leído varios y honestamente dices, sí, o sea, es como, no por menospreciar el
Sí,
trabajo de
sí.
nadie, pero no es que estés leyendo la obra maestra, ¿no? No estás leyendo un guión de Aaron Sorkin, ¿no? O sea, es como, o sea, están muy, muy, muy al alcance.
Es difícil que tu primer guión sea bueno.
Claro.
Yo creo que eso es una gran verdad.
Un hecho.
Puedes tener suerte y darle unos cuantos elementos que hacen que la película sea súper interesante,
¿De acuerdo?
pero es difícil que un primer guión sea bueno. Pero además de eso, yo es algo que el otro día creo que hablamos con los alumnos, y es algo que a raíz de un incidente que me ha pasado, yo aquí suelo conectar mi vida con lo que pasa en el podcast, aunque intento decir lo menos posible. Yo creo que mucha gente que nos oiga, igual, o sea, que la gente que me conoce al final sabe de lo que estoy hablando, pero bueno, creo que mucha gente en este negocio por las razones equivocadas, ¿no? Decía un director español que en el cine hay mucha gente que quiere estar en el cine y no mucha gente que quiere hacer cine, ¿no? O sea, que genuinamente les apasiona, les interesa la narrativa, les gusta las películas. Te pueden gustar las películas, pero es otra cosa que quieras hacer películas de verdad. O sea, que te fascine cada giro, cada momento, la técnica, el desarrollo, cada etapa y demás. O sea, no hay tanta vocación como una idea romántica de hacer películas y el estatus que supuestamente puede dar hacer películas.
Claro.
Siento que pasa mucho, que hay gente que piensa que puede hacerlo, pero que en realidad no le interesa tanto, ¿no? Y Estados Unidos está lleno de esa gente, porque es una carrera, y es una carrera en la que si te va bien puedes ganar mucho dinero, eso es verdad.
Claro.
Y hay cierto estatus, y hay cierto tal, pero bueno, también es una trituradora de gente. De gente que no tiene el suficiente commitment para hacerse suficientemente buenos. Entonces, a mí eso, lo que me preocupa de articular que la industria americana es mejor, que en Estados Unidos son mejores narradores que nosotros, o sea, que el resto, es que es una cuestión de volumen, de capital y de pegarse millones y millones y millones de hostias. O sea, y también hay otra cosa, es un importador de talento. O sea, la industria de Estados Unidos no se hizo, no la hicieron los gringos, la hizo gente de todo el planeta que fue allí a hacer películas, y cada nueva generación tenía un grupo de nuevos inmigrantes que crearon el lenguaje y lo hicieron desarrollar. Hasta quizás hasta los años 70, en el que sí se volvió algo mucho más exclusivamente gringo. Pero incluso todavía se dedican a importar gente. Creo que Estados Unidos es un gran productor de actores, por ejemplo. Es un
Sí.
gran productor de todo, o sea, pero la gran diferencia es que ellos controlan el mercado global y por eso tienen el capital para poder hacer grandes, o sea, películas muy grandes, que se distribuyen, como has dicho, en todas las salas de los países. Entonces, y bueno, ya estamos viendo, o sea, no serán tan buenos narradores ni tan instintivos si están dispuestos a agotar siempre lo que sea que están haciendo, a llevarlo hasta la extinción, ¿no? O sea, el cine de superhéroes está al borde de la extinción, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que ya se están pegando película que sale, película que le va mal. Más bien es prueba y error, ¿no?
Sí, de hecho también es eso, ¿no? O sea, ni siquiera ellos saben que les va a funcionar. O sea, ellos hacen cientos y cientos de películas con la
Sí.
esperanza y todas, y la gran mayoría, ya sea con un save the cat, ya sea con un, como quieras llamarle, ¿no? O sea, con sus formulitas, hacen screen tests, hacen mil y una cosas para buscar la. Es obviamente la mente de alguien dedicado al negocio es intentar quitar todas las variables posibles y que hacer una fórmula, hacer algo que produzca el mismo resultado una y otra vez. El cine no es así. O sea, el cine no funciona de esa forma y lo hemos visto una y otra vez. O sea, el cine no. El cine ni la televisión, ¿no? También la televisión, ¿cuántas cosas han hecho casi como con Vaya, si una serie de tal pega, ves de repente cinco series iguales porque quieren hacer lo mismo y no funciona de
Claro,
esa forma.
claro.
Entonces, ni siquiera la industria más grande, sin contar como ellos dicen, la de India, de creadores de ahora sí, aquí sí uso la palabra contenido, creadores de contenido, aunque no me gusta usarla ya.
Ajá.
No me gusta usarla para lo que yo hago, pero para lo que están
Pero
sacando,
para
sí.
despreciar el trabajo de más, sí, ¿no? ¿Cómo?
Exactamente,
No, yo,
sí.
así como para...
No, y no tanto, y fíjate que no creo que también, digo, no es tanto que sea por menospreciar el trabajo de los guionistas, sino por el sistema en el que se, porque también, obviamente, así como nosotros tenemos este medio para desahogarnos y todo, o sea, también allá,
Sí.
ellos obviamente no saben que no pueden decir mil y una cosas porque, uno, tener un crédito de pantalla es muy difícil.
Ajá.
Dos, tener crédito de pantalla significa dinero, o sea, significa seguir tu carrera, significa todo eso, ¿no? De hecho, me recordó ahorita un también otro tuit que vi por ahí que se burlaban de un guionista porque las últimas cinco películas que tenía, incluyendo la de Madame Web, que fue la última que salió de Sony, que eran
Ajá.
muy mal recibidas y muy mal calificadas, ¿no? Entonces,
Sí.
la gente que no sabe de cine decían, es que no entiendo por qué sigue teniendo trabajo. O sea, si es tan malo, como si fuera culpa del
Ya.
guionista que esas películas sean malas, ¿no? Cuando son películas tan comerciales que son hechas obviamente por un comité, ¿no? O sea, están
No, bueno, esas películas deben de ser las más difíciles de escribir.
totalmente.
O sea, debe ser un horror. Tiene una cosa, luego hay que verlas, ¿eh? O sea, yo el otro día vi con mi hijo, ¿cómo es? Marvels, las...
Ajá. De Marvels.
De Marvels y X no me pareció tan distinto a las demás. O sea, no me pareció un horror, una película terrible. Me pareció un poco como en la línea de los demás, un antagonista, un plot bastante predecible, efectos muy buenos, las actrices no estaban mal. O sea, no me pareció tan distinta a las demás. Creo que comparte algo con Madame Web. Y yo no la he visto. ¿Tú has visto Madame Web?
No, tampoco lo he visto.
Y creo que tienen algo en común. Y es que todas las protagonistas son mujeres.
Sí, no, no, eso estoy de acuerdo.
Y curiosamente, el medio, el universo geek es extremadamente misógino. No entiendo muy bien, no termino de entender muy bien por qué. No, no lo sé, o sea, no entiendo muy bien cómo encaja, cómo el perfil mega misógino encaja con el universo o sea, con lo que se supone que es la pureza geek, pero la vi y fue como, bueno, pues, o sea, no me parece tan distinta a las otras películas del último batch de películas de superhéroes. No sé.
Sí, y que ahí, por ejemplo, a mí una persona que tú sabes que yo sí soy fan
Sí.
de los superhéroes y todo eso, y a mí también ya a mí me perdieron. O sea, imagínate, yo soy súper fan, o sea, a mí ya me perdieron de ese rato, ya no me emocionan y todo, porque justamente ya se empezó a sentir que creyeron que sabían que tenían la fórmula
Claro.
y que los productores no están dejando a la gente creativa hacer lo que la gente creativa hace. Entonces
Exacto.
están controlando cada cosa y como todo lo pueden hacer por computadora y pueden modificar cada, hasta los gestos, porque los pueden cambiar por un gesto digital. O sea, vaya,
Sí.
lo manipulan a tal grado que no queda nada de lo que los gente que pudo haber hecho algo interesante, pues se quedan ciertos destellitos por ahí, ¿no? Hay ciertas cosas que de repente puedes ver tú decir, ah, mira, aquí la directora se divirtió en esa escena porque tiene un cast que tiene química y están ellas tres juntas y bla, bla, ¿no? Pero también por otro lado, yo en esa película, especialmente la de las Marvels, es súper obvio que la tasajearon, o sea, la cortaron a que no hubiera un momento,
Súper.
una sola pausa. O sea, que no hubiera una pausa. Siempre es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, la hicieron trizas, ¿no? O sea, cortaron todo lo que pudo haber sido un momento de reflexión, un momento interesante.
Dura 1 hora y 48 minutos, ¿no? Que es una duración muy extraña para una película de Marvel. No, dura menos, o sea, dura 1 hora y media.
Dura una hora y
O sea,
media, de
se
hecho.
siente como un capítulo de televisión.
Exactamente. Y se siente apresuradísimo, ¿no? Y es
¿Sí?
por lo que te digo, ¿no? O sea, se nota que le dieron mano. O sea, Hasta se siente que hay pedazos que los movieron de lugar, como siempre se hacen, ¿no?
Ajá.
Siempre se, en edición hay que se hacen muchas, como hemos dicho ya antes, es la última fase de la escritura es la edición.
Sí.
Entonces, pero bueno, volviendo al regresándonos del carril, el cine norteamericano es eso, es una fábrica de salchichas.
Exacto, sí, o sea, lo es. Es verdad que cuando hablas con ejecutivos y productores americanos, tienen una, o sea, te tratan como escritor de una forma distinta. O sea, hay un lenguaje quizá un poco más sofisticado en la que te hace sentir un poquito más autor de lo que te hacen sentir aquí, pero también es deshonesto en el sentido de que muchos directores, o sea, de que mucha gente que termina escribiendo esas películas tiene más perfil de productor que de guionista. Me da la sensación. Entonces, siento que esta convocatoria tiene mucho más que ver con nosotros nos sentimos más cómodos, con gente que entiende la industria como una industria. Y que por tanto, en la obsesión permanente de la cultura anglosajona de crear fórmulas de todo, de poder desentrañar el secreto de absolutamente todo, creen que también se convierten en mejores asesores para mercados que no conocen. Porque el hecho es que ¿cómo es posible que alguien de Hollywood que no ha tenido ningún contacto con México puede entender con qué conecta la audiencia mexicana? Como si la audiencia fuera en todas partes del mundo fueran exactamente iguales. O sea, es verdad que existe un cine global y un cine tal, pero ¿cómo es, por qué un gringo va a entender mejor que un mexicano qué es lo que emociona al público mexicano? ¿No? Porque si al final, si la propia premisa de la convocatoria es hay culturas que son mejores que otras en contar historias, que creo que estamos de acuerdo en que es una soberana estupidez. El factor cultural tiene una parte muy importante en la forma en la que se cuentan las historias, ¿no? Entonces, porque hay un señor gringo que va a ser mejor en entender qué final de una película va a hacer que alguien se emocione más en México. Digo. Porque estaba viendo cinco finales, ¿no? O sea, no era un rollo de esto es un poco lento, creo que podrían moverte un poco más interesante. Aquí párate, es un buen momento para que busques algo emocionante en la película, ¿no? O sea, como dejarle espacio a los creativos para crear más que hacer un juego de escoge, tráeme cinco y no te preocupes, yo escojo, ¿no?
Sí, que es el tema como también hace, digo, ya hemos hablado muchas veces del tomar notas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero insisto, o sea, hace relativamente poco tuvimos una sesión de notas de un guión que estoy escribiendo, y la gente que nos dio las notas era guionistas, o sea, la gente que escribe.
Ajá.
Y no tienes idea del mundo de diferencia, bueno, sí tienes idea, del mundo de diferencia que hace el que la gente detrás de las notas piense en historia, no piense en fórmula, no piense en
Ajá.
tal y tal cosa, ¿no? O no piense en pequeñeces como si tu como producción me refiero a cosas que se pueden relativamente fácil cambiar y no afecta tanto la producción.
Sí.
Pero vaya, o sea, eso que voy, ¿no? O sea, como gente que te habla más como desde ese lado.
Pero también hay algo que es muy importante cuando un guionista te da notas. Y es que normalmente hay un profundo respeto por el trabajo que has hecho. O sea, son sugerencias, son siempre, normalmente, no pasa siempre, pero normalmente hay voluntad de hacerte sentir bien por haberlo hecho. O sea, lo has conseguido, tío, has escrito una peli, has terminado un guión. Está increíble. O sea, yo entiendo lo difícil que es escribir 90 páginas de una película sin pegarte contra las paredes. Puede ser asfixiante, puede ser aburrido, puede ser muchísimas cosas emocionalmente. Ahora vamos a hablar de cómo creo que podrías mejorar esta película que has escrito. Pero sobre todo entender qué es lo que tú quieres hacer.
Creo que para mí eso es clave.
Sí.
A mí cuando me toca asesorar gente o cuando me toca dar notas o cuando me toca leer guiones de mis amigos o lo que sea, siempre una de mis primeras, o sea, antes de primero yo
Ajá.
decir algo, es como, ¿qué tipo de historias te gusta, o sea, quieres contar casi, casi, ¿no? O sea, es como,
Ah,
¿cómo
claro.
ves tú tu historia, ¿no? O sea, obviamente, de igual leerla, me doy cuenta, pero siempre trato de leer el guión con esa en mente, ¿no? O sea,
Sí.
¿qué universo te estás manejando? Porque no quiero que mis notas sean, yo haría esto, o si haces esto se vuelve una comedia. O sea, ¿para qué tengo que cambiar tú? Quiero saber, quiero tener muy bien claro qué película quieres hacer tú,
Claro.
para pues mis notas vayan hacia cómo puede ser, cómo puedes llevar tu guión más cerca de eso que te imaginas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? O sea, o pedazos donde puede haber más potencial, pedazos donde a lo mejor son cosas confusas, que no me quedan claras,
Claro.
ese tipo de cosas, ¿no?
Y depende de dónde esté esa persona. O sea, si puedes potenciar su capacidad de pensar en términos creativos, porque muchas veces se tarda un rato en aprender a pensar de forma creativa, ¿no? O sea, no, es algo que todos somos creativos, pero poder estructurarlo y entender cómo encajan las cosas para que tu historia crezca. O sea, si puedes ayudar a alguien a ponerlo en ese camino, está muy bien. Y también romper todos esos mitos que hacen que a la gente le cueste mucho escribir. Pero sí, o sea, a mí me, no sé, a mí me está bien, tiene que haber este tipo de concursos, no están mal.
Y vamos a desde que ganaron dinero. O sea, vaya, les pagaron el guión.
Exacto, eso es.
Eso ya es. Bueno, aplausos para todos, para que se hayan comprado un guión.
Que sea la estrategia correcta de Canal Cine para gastarse ese dinero. Es donde yo tengo mis dudas. Yo creo que no invertir en innovar y en crecer el lenguaje y en intentar encontrar cosas nuevas es un gran error. Es algo que el resto de los mercados aplican, pero que curiosamente al cine le cuesta mucho. No entiendo muy bien por qué no entienden o sea, el boom de las pelis de superhéroes se dio porque no había pelis de superhéroes, ¿no? Se había intentado, no habían salido bien. Alguien encontró la forma de hacerlas bien. La tecnología le permitía a ella hacerlo.
Más que nada eso, sí.
Y alguien tuvo el valor de decir, nos vamos a tener que gastar 100 millones de dólares en esta peli, pero yo creo que va a salir bien. La hicieron y efectivamente, o sea, se convirtió en una industria millonaria que destruyó la exhibición en los cines, pero que ha sido enormemente rentable. Pero todas las cosas empiezan por algún sitio y esos sitios o sea, y empiezan siendo algo nuevo. Entonces, cuando el Canacine o cualquier otra fundación no invierte en innovar, solo invierte en copiar otras cosas, hay un error de concepto, ¿no?
Y siempre traigo a flote, hablando, por ejemplo, del lado de las series, que dos de las series más populares o aclamadas por la crítica, a lo mejor no son las más taquilleras, a lo mejor, digo, no, bueno, en televisión o en streaming, a lo mejor no son las más billones de horas vistas, o como se mida eso, pero son dos series que hicieron ruido, fueron, por ejemplo, Beef y The Bear,
Ajá.
que si tú las pichas, ¿quién te las compra aquí?
Nadie, nadie. O sea, hay que picharlas con inteligencia, pero ahora mismo, en este preciso momento, no te las compra nadie.
Te puedo asegurar que, por ejemplo, que mínimo una vez has escuchado de que, así como cuando Ted Lasso, da igual, si ficharas Ted Lasso,
Ajá.
yo creo que nadie te había comprado.
Ya.
Y después de Ted Lasso, todo el mundo quería su Ted Lasso, ¿no? Entonces siempre era, ¿y si es, no tienes una serie que sea como Ted Lasso? ¿Y si hacemos esto como si fuera Ted Lasso?
Sí. En intentar vender películas, o sea, series en Estados Unidos que suceden en el extranjero, todo el mundo quiere White Lotus. Pero White Lotus no se puede replicar. Porque es una obra original, escrita por una persona con un punto de vista muy específico.
Sí, esa es una obra de Mike White, ¿no? O sea, es como.
Exacto, es una obra de Mike White con su sensibilidad, y tiene una sensibilidad bastante comercial,
Y su humor.
que es humor y su forma de ver el mundo y tal. Que escribió él solo. ¿Cómo replicas eso? No te va a salir, tío. O sea, no te va a salir el White Lotus mexicano. Porque exige mucho compromiso desde la plataforma, mucha confianza, una inversión, sobre todo la elaboración de un buen casting y tiempo para filmarlo, buenos presupuestos. O sea, hay muchas cosas que se ignoran en la forma en la que, en la forma en la que se hacen. Yo entiendo que se ha creado una expectativa, y ya lo hemos hablado, de resultados en relación a la inversión que ya no existe. O sea, que ya no se puede cumplir porque se han cargado la industria. O sea, se han cargado la forma en la que se hace dinero en esta industria. Lo hemos hablado muchas veces. O sea, antes se ganaba, se ganaba y se ganaba y se ganaba, y ahora se ha cortado ese flujo. Entonces, inevitablemente, el precio es producir menos, producir peor. Porque hay un límite de crecimiento también. O
Sí.
sea, hay un límite del número de plataformas que la mayoría de la gente puede permitirse. Hay un límite natural de clientes.
Es que incluso como lo que decías, ¿no? O sea, o sea, la misma industria, o por estar innovando, se echó múltiples fuentes de ingreso que tenían. O sea,
Claro.
el simple hecho, por decir algo, ¿no? O sea, de dónde generaba dinero una serie antes. Bueno, al salir en la televisión por comerciales, ¿no? O sea,
Ajá.
los comerciales pagaban por salir en tal programa. Luego, si después tenía arriba de 100 capítulos, se sindicalizaba. Entonces, salía en otras cadenas y obviamente por eso había una licencia que se le pagaba a la productora. Y luego salía en DVDs, Blu-rays, etcétera. Era otra fuente de ingreso. Y luego se
Ajá.
rentaba otra fuente de ingreso. Vaya, tienen muchas fuentes donde entraba dinero hacia una serie o una
Ajá.
película. Ahora te cuesta los 300 millones hacer una película o una serie. ¿Y qué es lo que te va a traer? ¿Unos cuantos suscriptores extras?
Claro.
¿Te va a dejar que tus suscriptores se mantengan no cancelen tu servicio? Pues no creo que vaya. Ya se dieron cuenta que no está funcionando y por eso muchos streamers ya no están produciendo. O bajaron considerablemente la cantidad de series que estaban produciendo.
Pero insisto, o sea, creo que tenemos que tener presente que es cíclico. O sea, es totalmente cíclico. Esto ha pasado en todas las épocas del cine. O sea, ha pasado con ciclos de 5, 10 años, y un poco se está cumpliendo un ciclo. Un ciclo en el que se probó algo, tuvo mucho beneficio, pero se está agotando. Algo va a surgir nuevo, porque esto es una máquina demasiado grande para pararse, es un negocio demasiado grande. Ya, o sea, ya no existe la televisión como existía antes.
Aunque luego me llama mucho la atención he visto varias noticias y varios así como artículos de que por ahora resulta que la generación Z están viendo series viejas, o sea, series y series más como de las que serían clásicos de Network. O sea,
Ajá.
una de las más populares como Suits, por ejemplo, ¿no? Que es una serie de abogados.
Ah, sí, esa que salía en Meghan Markle.
Sí, entonces esa serie de la nada se volvió muy súper popular
Ajá.
porque ahora la generación Z resulta que ve en TikTok clips de series, lo cual hace que le llame la atención suficiente para que se vayan a Netflix, donde esté la serie, y se vuelve como, o sea, igual Friends, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Que son esas series que tienen más de 100 capítulos y que se vuelve como su comida de comfort, ¿no? Su comfort food.
Ajá.
Entonces están muy intrigados los que hacen series y películas porque dicen
O sea,
como,
nosotros.
¿por qué está volviendo a eso?
Ajá.
Ah, no, no, pero yo digo los que los aprueban.
Los ejecutivos, sí.
Sí, porque no entienden por qué.
Lo que pasa es que yo, basado en mi experiencia vital, en que uno de mis primeros trabajos en México fue trabajar con videobloggers. Las tendencias de la gente muy joven son las que se agotan más rápido, porque cambian, crecen y ya no les interesa lo que les gustaba el año pasado. Los gustos cambian muy rápido, no son gustos permanentes. Entonces, creo que también lo hemos hablado alguna vez, pero estar en la búsqueda, intentar estar en la cresta de la ola cada vez que surge una nueva moda es...
Por imposible.
O sea, nosotros como profesionales nos van a contratar para hacer cosas, muchas veces con la expectativa de estar ahí, pero es un poco la misma idea de lo que hablamos antes, copiar algo, ¿no?
Sí, o incluso como eso, ¿no? O sea, bueno, el fenómeno de la serie esta de Suits,
Ajá.
creo que si mal no recuerdo, creo que es para hacer un spin-off.
Ajá.
Pero de aquí a que el spin-off se haga, lo aprueben, lo escriban, lo produzcan.
Y se sienta totalmente vacío. Lo que es interesante de Beef y de Bear es que son apuestas totalmente distintas, ¿no? Vamos a intentar sacar algo, poner algo ahí fuera y ver qué pase. A la gente lo que le atraía es justo que era algo que no estaban viendo. No, era algo que no existía. Copiar de Beef y The Bear sería un error lamentable. O sea, porque te va a salir una copia. Mi esperanza es que se renueve un gusto por lo nuevo, por lo genuino y lo interesante. Y que se vean series clásicas me parece fantástico, porque las que han sobrevivido al final tienen eso. O sea, era la gran serie del momento. A mí, yo veía Suits con mi mujer y me parece una serie muy divertida. O sea, me parece una serie de network dominguera, divertida, que tenía arcos interesantes, está bien escrita, la dinámica de los personajes era interesante, pero bueno, ojalá que también vean Twin Peaks o vean Los Soprano o Northern Exposure y que de
O
alguna
The Wire.
forma, o The Wire, y que de alguna forma recuperemos también las series episódicas, que creo que es algo que contra lo que hay un prejuicio que no entiendo todavía. O sea, poder ver una serie en la que cada capítulo, un procedural de policías, qué sé, incluso una sitcom, cosas que puedas ver en el orden que tú quieras, quizá funcionaría mejor en plataformas. O sea, en plataformas, perdón, en TikTok y en ese tipo de cosas para sacar clips y demás.
Fíjate que hace poco vi la serie que hicieron de Señor y Señora Smith.
Ajá, tengo ganas de verla.
Sí, basada en la película de los 90s, creo, 2000s. 2000s,
Ajá.
y para mi sorpresa, digo, no para mi sorpresa, porque la verdad venía Donald Glover ahí de
Ajá.
jefe de los creativos, y la showrunner es una de las que escribió con él en Atlanta la última temporada.
Sí.
Entonces ya tenía como un cierto caché, por así decirle.
Ajá.
Está muy buena la serie, me gustó mucho. Y sobre todo tiene un poco eso. No está completamente como tú dices, de que puedes ver cada capítulo independientemente completo, porque tiene una historia de toda la temporada. Pero por lo menos cada capítulo se siente como un episodio. O sea, sí se siente
O
como.
sea, tiene visiones y esas cosas.
Ajá, exactamente.
Ya. Yeah.
Y lo interesante de esta serie, para quien la quiera ver, es que la premisa, que es la de la serie, digo, la de la película, aquí le dieron la vuelta, ¿no? Aquí, en vez de ser una pareja un matrimonio que de repente se enteran que son espías,
Ajá.
acá son a unos tipos independientes que los arrejuntan en un matrimonio falso para que sean espías. Entonces, desde ahí gira como el concepto, o sea, se mantiene como la base,
Ajá.
pero el concepto cambia. Y sobre todo, lo que está muy interesante, lo que podrán ver en los episodios, es que se nota un interés por contar algo de la vida. Vaya, porque básicamente lo importante no son otras misiones, sino es la relación de esos dos personajes y hacer como un como una como los puntos importantes de una vida en pareja, pero vistos con
Ajá.
el lente de espías, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, un episodio es conocer a una pareja de amigos, ¿no? Y
Ajá.
cenar con amigos en pareja.
Ajá.
Y algo tan sencillo, metido en este mundo de espías y metido en este mundo. No, está muy bueno, la verdad, sí, te la recomiendo.
La voy a ver porque la verdad es que me gusta mucho este hombre. Es curioso, no me acuerdo si lo leí o vi una entrevista hace mucho tiempo sobre la escritura del guión de la película, de Miss and Mr. Smith. En una entrevista con el guionista, en el que él contaba como él había sido guionista en set y durante la filmación de la película se había cambiado totalmente el guión. O sea, él reescribió el guión muchas veces y la película, el producto final, no tiene nada que ver con el guión original, aunque él fue el guionista durante todo el proceso, ¿no? Entonces, el tipo hablaba de cómo en set tuvo que reescribir absolutamente toda la película, los giros, los antagonistas, los personajes y los arcos. Probablemente no estoy seguro si la gente quiere buscar esa entrevista, seguramente está en el Austin Film Festival, en el que tiene uno, sube los videos a YouTube. que es un festival específico de guionistas, y es muy interesante. Me lo ha recordado, tiene mucho que ver con nada de lo que estamos hablando, pero ilustra muy bien la función que tiene un guionista en serie y lo que te puede dar, ¿no? Cuando te encuentras con problemas de producción y con opiniones de los actores y con inspiraciones de los directores, pero también conecta con nuestro tema, porque también es lo que te da tener un buen presupuesto. Tener un presupuesto en una película te permite siempre estar trabajando en la película y no tener que hacerlo, o sea, que trabajar de una forma demasiado asfixiante, ¿no? Yo ahora estoy en el proceso de reescribir una película que escribí hace 5 años, porque el dinero que se consiguió para hacer la película no es suficiente. Entonces, tengo que bajarle 25 páginas a un guión, que es muchísimo. O sea, pero el reto es muy interesante. Mi sensación es que podemos hacer una película incluso mejor quitándole 25 páginas. Me gustaría que me pagaran por hacer esta parte de la chamba. Me encantaría. Pero como me gusta mucho esta película, me la voy a comer y voy a intentar que se que y voy a hacer esta reescritura por amor al arte. Ojalá que salga súper bien. Pero bueno, creo que todo esto son lecciones que nos pueden hacer crecer como guionistas.
Ahí para quienes estén interesados en lo que decía Antón de la entrevista, se llama Simon Kinberg, el autor de Mr. y Mrs. Smith, el guionista original de la película. Y creo que en YouTube está su entrevista creo que sí, a lo mejor es la que tú dices que se llama The Dialogue.
Sí, creo que puede ser, puede ser.
La que dura como 40 minutos.
Puede ser, pero búsquelo porque es interesante, es ilustrativa y bueno, es una buena lección siento que es una gran lección de cine y de algo que los guionistas deberíamos de saber. Yo insisto mucho, tenemos que saber hacer cine. O sea, y creo que escribimos de cine y ahí es donde desarrollas un sentido de la escena y del proyecto, de cosas que sean filmables, y eso siempre es muy emocionante.
Y de hecho, aunque sean cosas que obviamente estén muy fuera de nuestro límite presupuestal, ¿no? O sea, porque hace poco estaba yo leyendo la entrevista con los directores una entrevista con los directores de la nueva película de Across the Spider-Verse. Hablaban mucho de proceso, cómo se va evolucionando, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención que cuentan que varios elementos que para mí son críticos e importantísimos de la película no estuvieron hasta casi, creo que ya hasta meses antes de que la terminaran, ¿no? O sea, de repente era como, aquí nos falta algo y nunca, y cosas que dices tú, que la ves en pantalla y dices, es lo más lógico que debió haber pasado, o sea, sin esta escena no hubiera funcionado la película, casi casi, ¿no? Y es impresionante saber que no existía, o sea, no existía esa escena y se vieron, lo tuvieron que hacer porque viéndola decían, aquí falta algo y dieron con ese, ¿no? Entonces, eso más que nada a mí me sigue volando la cabeza cuando veo ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo me deja como tranquilo de decir, es que esto nunca se acaba, ¿no? O sea, esto de escribir, siempre hay otras ideas, siempre buenas. Obviamente lo ideal es que la gente que trabaja en ello, pues tenga la visión, ¿no? O sea, o tenga, si no eres tú como guionista, que mínimo quien esté dirigiendo, quien esté editando, entienda o tenga empatía con tu historia como le quieres contar. Y trate de contar la mejor versión de esa historia para que sea algo decente.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, de todas formas, a ti no te emociona, no sé, yo en el corto de escritores, por ejemplo, yo sé que igual es un poco sádico, pero a mí me emociona mucho darme cuenta de que lo estoy haciendo mal. O sea, cuando llegas a uno de esos sitios donde has desarrollado, has hablado, has invertido una semana y tal, y estás emocionado y tal, y de pronto te vas a tu casa, te sientas a comer o te vas a dormir y de pronto es como, mierda, hay un problema esencial en la premisa que hace que todo se caiga. Y hay un error que no funciona. Y volver el lunes y decir, tenemos que volver a empezar porque está todo mal. Pero me he dado cuenta a tiempo, ¿no? O
Sí,
sea,
eso es importante.
me he dado cuenta a tiempo, no he dejado que esto crezca y crezca y crezca, y no voy a dejar que un ejecutivo sea el que me lo tire, lo voy a tirar yo.
Exacto.
Y eso, pero eso pasa con las películas y demás, y es algo que solo te acerca a que lo que hagas sea mejor, o sea, tenga a prueba de balas, o sea, que todo la construcción, el castillo narrativo y emocional sea sólido y sea interesante. No significa que tenga que ser igual que todo o que no sea original, pero a veces nos mentimos a nosotros mismos sobre premisas y sobre catalizadores en la historia y tenemos contradicciones dentro de los objetivos de los personajes y no nos damos cuenta, tío, porque a veces es difícil,
Sí.
¿no? Porque cuando hablamos en la vida real estamos llenos de esas cosas, y no importa, no tiene ninguna trascendencia. Pero sí, a mí me emociona mucho desarrollar la capacidad de darme cuenta cuando lo estoy haciendo mal.
A mí no sé si la palabra sería me emociona, pero me tranquiliza el saber que puedo. O sea, de hecho, recientemente me acabo de dar cuenta que el guión, que un guión personal que está escribiendo, que iba ya como a la página 50 y tantos, una noche así de la nada, ni siquiera estaba pensando en el guión, fue como: creo que tengo mal el protagonista. O sea, el protagonista no es el que estoy escribiendo, es la otra persona que está al lado de él. Y fue como que...
Esa es una putada, eso me ha pasado muchas veces, ¿eh? O sea,
Pero es como, digo, no sé si me emociona la palabra, pero es como, qué bueno que me di cuenta. Es como esto, qué bueno que me di cuenta. Porque lo hubiera terminado y no hubiera funcionado.
hay ciertas fases que a veces nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que estamos en el camino hacia el final. Y por ejemplo, cuando empiezas a dialogar, es cuando te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Te das cuenta de la motivación de los personajes, te das cuenta de cuál es la función en la escena, cómo se relacionan con otros, y es el momento en el que puedes, todavía puedes cambiar, todavía puedes darte la vuelta y decir, ¿sabes qué? Voy a volver a empezar. Le eché mucha sal a este cocido y tengo que volver a empezar. Y se vuelve a empezar, tío. Porque también hay algo muy emocionante en eso. Yo ya lo he hecho muchas veces, pero yo casi todos los guiones que he escrito, después de la primera versión, lo he vuelto a escribir de cero. Porque me ha permitido darme cuenta de muchos de esos errores. Y la segunda versión se escribe con mucho más conocimiento del universo, de los personajes, con más autoridad, con más seguridad.
Va una duda, porque eso ya lo he escuchado de varios guionistas y para mí es como, yo jamás haría eso. O sea, es como,
Ya.
no podría volver a enfrentar una página en blanco, de volver a escribir algo otra vez, algo de cero, ¿no? O sea, sería como, no, prefiero destrozar y es como, la cosa esta de barro que tengo enfrente, que es una de fecio, prefiero seguirlo moldeando a ver si logro hacer algo,
Ya.
en vez de, voy a empezar de nuevo, ¿no? Voy a mezclar agua y lodo. Pero vaya, entonces mi duda es, ok, empiezas de cero otra vez, pero empiezas de cero ¿desde dónde?
No vuelvo a escribir una escaleta, pero la vuelvo a estructurar de todas formas. O sea, vuelvo a pensar en cuáles son los defectos de la película y la intento escribir de cero sin usar el otro como referencia. O sea, muchas
Okay.
cosas se van a venir inevitablemente porque ya las has escrito, pero normalmente empiezas otra vez de cero. Y ese sí lo puedes escribir hacia adelante, ¿eh? O sea, esa versión sí es mucho más fácil empezar página 1, el opening de la película y empezar a escribir. O sea, porque ya lo sabes. O sea, ya has pensado la película, la has pensado y la has trabajado, la has hecho, has contemplado posibilidades, ya has oído a los personajes hablar. O sea, de pronto es una escritura mucho más, por lo menos en mi caso, más gozosa. Me molesta menos hacer eso que reescribir, la
Okay.
verdad. O sea, porque llega un momento en la reescritura en el que se convierte en parchar. Y es difícil, y siento que es difícil traquear los cambios. Y de pronto empieza a haber incongruencias dentro del guión, y te va a hacer falta un lector nuevo que no haya leído la película para poder detectar eso.
Okay.
Pero, o sea, igual, las películas se hacen reescribiendo. O sea, no es algo que haga todo el mundo, pero yo la mayoría de las películas las he reescrito una vez. Curiosamente, esta película que voy a reescribir ahora nunca la había reescrito, porque salió bastante decente desde la primera versión. Salió bien. Uno de esos casos raros en el que la primera versión la leyó todo el mundo y dijo, esto está de puta madre. Entonces hubo pocos cambios, alguien más le metió mano al guión, igual siempre volvimos a la versión original y ahora este predicamento nos está obligando a hacer una reescritura de la película.
Okay.
Y hacer la reescritura de la película que quizás siempre le hizo falta. O sea, yo no digo que la película está bien con 105 páginas, pero quizá la versión de 80 tenga cosas nuevas e interesantes. No va a tener un desarrollo como más de cine clásico, va a ser una película más compacta, más rápida y a la vez mucho más barata, pero quizá descubramos algo. Creo yo, vamos, esa es mi esperanza, pero creo que va a ser muy positivo.
Y si no, siempre tienes la opción de contratar a un asesor gringo para que venga a decirte dónde está
Correcto.
y dónde y que te acomode
Las
el.
motivaciones del personaje
Ajá, que vea dónde está la falla que tiene que superar,
Ajá.
tiene que cambiar.
Lo único que mejor es que esta película lo que mejor funciona es el final. Entonces, si tengo que poner cinco finales nuevos, lo voy a querer matar. Cinco principios nuevos si le hace falta, pero okay.
Pues finales ya está, ya está armado.
El final está increíble. Pero bueno, yo creo que ya, ¿no? Ya hemos cumplido con nuestra horita. Ya estamos en modo conversación tuyo y mío,
Sí.
en el que ya nos podemos pasar las próximas 2 horas sacando referencias de películas y diciendo chorradas.
Sí, ya vi a Emiliano cabecear un poco.
Sí, ahí está el
Entonces
pobre.
dije, ya hay que ir frenando.
El pobre luchando. Pero sí.
Pues bueno, se acabó el episodio de hoy hablando de asesorías gringas sobre cómo llegar, cómo hacer un guión vendible, un guión que el público va a correr y pagar todo el dinero del mundo para verlo y sea un éxito en taquilla.
Exacto, y van a ir y se van a llevar a sus amigos, se van a estar en palomitas, todo eso.
Y van a salvar la industria nacional.
Exacto. Curiosamente, solo te quiero hacer un último comentario sobre el tema.
Ajá.
Cuando ves a la gente que patrocina este concurso, como grandes exhibidores de cine, esos son precisamente los que nunca van a proponer que haya cuota de pantalla. Es gente que no tiene el interés, o sea, que su interés porque el cine nacional funcione siempre está detrás de su interés por ganar mucho dinero. Entonces, también seamos prudentes cuando de intentar entender de dónde vienen esas sugerencias. Pero bueno, igual, positivo que existan estas cosas, que les paguen a guionistas, que desarrollen la experiencia de entender qué es y no una chorrada. Y felicidades a las tres ganadoras.
Ah, que por cierto, ya después, hasta después encontré un mensaje que me mandó mi amigo Carlos Campillo y que venía y Canacine dijo quiénes eran los asesores y
Ajá.
resultó ser Jill Chamberlain. Viene su página ahí, jillchamberlain.com, porque si quieren saber quién fue la asesora. Y otro que se llama Tartan Valley Creative, un grupo de film, TV, teatro interactivo.
Okay.
Es un hombre que se llama Ryan Dixon, que es un escritor, productor y creativo en Los Ángeles. Ellos son los asesores que dieron de Canacine. Que digo, independientemente de todo lo que hemos dicho y del que era más nuestras quejas, era más como por el enfoque y por el lenguaje utilizado en la entrevista. Espero que les haya funcionado muy bien a los guionistas que resultaron ganadoras y ojalá que sean muy buenas películas y ojalá que sí sean taquilleras y que hayan sido bien pagadas.
De acuerdo.
Bueno, y hablando de cosas pagadas,
Ajá.
todavía tenemos mercancía en Mercadorama.
Exacto. No, bueno, tengamos en cuenta que hemos empezado este capítulo hablando de nuestro taller,
Sí.
¿no? De cómo escribir de cómo si te apuntas a nuestro taller te vamos a asesorar para escribir una película y ahora te estamos vendiendo mercancía.
Sí, porque es que también somos parte de la industria podrida y que quiere dinero.
Exacto. Somos la parte más íntegra de esta industria, así que reconocemos que estamos extrayendo capital de nuestros oyentes. Pero bueno, les ofrecemos participar de esta maravillosa identidad que es la de ser guionista con nuestro merchandising diseñado por Josh.
Playeras, tote bag y tazas están ahí en
Exacto.
Mercadorama, las pueden hallar. Y como siempre, los invitamos a que nos manden sus dudas, sugerencias de temas, lo que quieran preguntarnos allí en el Instagram de @colabhistorias. Y pues bueno, Antón, un gusto como siempre.
Igual, amigo mío, qué gusto verte.
Emiliano, gracias por desvelarte con nosotros. Y esto fue Guionistas sin Guión. Nos vemos el siguiente.
Chao, chao.
Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Ecolab. Historias para llevar. En colaboración con Melarin Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.